Hipotecarios Podcast, el mundo de la información en constante evolución.
Hipotecarios, ya estamos por acá nuevamente. Hoy andamos por acá en movimiento, dándole un poco más de esa sensación de conocer más sitios. Y bueno, es un gusto estar con todos ustedes nuevamente por acá en Hipotecarios Podcast. Y bueno, hoy me encuentro en la ciudad de Madrid, transmitiendo desde alguna de estas calles por ahí. Y bueno, es un gusto estar con los locos del podcast, sin lugar a dudas. Una alineación clásica el día de hoy con nuestro buen amigo Santiago Villegas, el siempre guapo, carismático, especialista de bibliotecas públicas, políticas públicas y otras tantas cosas más. Mi buen amigo Santiago Villegas, alias Medellín en las redes sociales. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás?
Aquí estamos disfrutando de nuevo de este espacio, viéndote en movimiento, que eso significa que tenemos tan en el alma el podcast que no importa dónde estemos, vamos a estar conectados, eso me gusta muchísimo. Y además muy emocionado de estar aquí con una eminencia en el mundo de los archivos, porque me recuerda mucho el trabajo, todo el trabajo profesional que desarrolló mi madre. Mi madre también estudió bibliotecología, como vamos a ver que el doctor Jaén García hoy está aquí, pero gran parte de su vida profesional la desarrolló en el mundo de los archivos. Así que ya les estoy adelantando con quién estamos, quién es nuestro invitado, y le voy a dar paso entonces a él, a que nos cuente un poquito de quién es Luis Fernando Jaén García y de qué vamos a conversar hoy. Bienvenido, Luis Fernando.
Gracias. Bueno, en primer lugar, el agradecimiento por la invitación, especialmente a Andizal, de verdad que esta invitación ya tiene más de un año y no hemos podido, ¿verdad?, llegar a agendas entre ambos, pero bueno, ya lo logramos y estamos aquí con ustedes. Bueno, soy de Costa Rica, estoy jubilado por la Universidad de Costa Rica desde el 2019. Ahora resido en Guanacaste, que es una provincia, la provincia número 5 de Costa Rica, que está al norte, frontera con Nicaragua. Y bueno, en cuanto a mi parte académica profesional, estudié historia, estudié también bibliotecología y obviamente archivística. Y por último, hice un doctorado en documentación en la Universidad Carlos III de Madrid, España. Y en cuanto al desempeño profesional, pues trabajé en las diversas tipologías de archivos, trabajé en archivos de gestión, luego en archivos centrales, en archivo histórico, en la Corporación Fischel, que fue un archivo de una empresa privada muy importante en el país. También trabajé en el archivo histórico del Archivo Nacional de Costa Rica. Y por último, pues mi desempeño durante 25 años fue la docencia en la gestión vertical de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica. Ahí estuve laborando durante aproximadamente un poco más de 25 años y hasta el primero de abril de 2019 que llegó el momento de retirarme oficialmente, pero siempre continúo activo. Tal vez ahora tengo más actividad que cuando estaba laborando. Colaboro con diferentes grupos de archivística a nivel de América Latina, especialmente con la Asociación Latinoamericana de Archivos, ALA, en el grupo de expertos de Henry Biao, que es de enseñanza universitaria. También estamos conformando un nuevo grupo de trabajo que es sobre la historia de la archivística en América Latina, España y Portugal, y otras diversas actividades que tengo, ¿verdad?, siempre en el mundo de la academia, académico y en especial relación con la archivística.
Pues qué maravilla, eso es toda una vida en torno a los archivos, Luis Fernando, y además que pasa algo y es que estás produciendo ahora tal vez mucha más información en el formato libro que nos gusta tanto a los bibliotecarios y que es muy útil por toda esta experiencia que has tenido durante tu vida. Yo quiero que nos comentes un poquito antes de entrar en el tema de hoy, que justamente vamos a hablar de estudios de usuario y formación, sobre ese libro que lanzaste hace algún tiempo en torno a esto, a los estudios de usuario, a la teoría y la práctica, y qué nos puede decir del tema que vamos a introducir hoy.
Bueno, este libro, ¿verdad?, pues es una síntesis de ¿qué te puedo decir? Les puedo decir de unos 10 años atrás que yo vengo desarrollando esa temática, impartiendo casualmente el curso cuando se creó, creo que fue en el año 2000 y resto, ¿verdad? En uno de los tantas reformas de los programas de estudio, se creó o se implementó el curso de estudios de usuario, que es, viene siendo, ¿verdad?, parte de mi especialidad en el campo de la archivística. Y a partir de eso, pues es una temática que me ha gustado mucho, le he puesto mucho interés. Y combinando tanto la experiencia práctica como la experiencia docente, pues este libro viene a sintetizar toda esa experiencia durante esta temporada. Y el libro, pues fue publicado afortunadamente por la editorial Alfagrama, una editorial muy prestigiosa de Argentina, que casualmente que es de las pocas editoriales que tenemos en América Latina que publica libro, ¿verdad?, material bibliográfico en nuestra área de conocimiento, tanto en archivística, bibliotecología, museología y demás, todo lo que tiene que ver con ciencias de la información. Entonces, es una editorial muy importante a nivel, bueno, que está radicada en Argentina, pero a nivel de América Latina, que su su área de especialización es casualmente lo que tiene que ver con la ciencia de la información.
Sí, totalmente. Es una editorial muy especializada, sin lugar a dudas, en temas de ciencias de la información, bibliotecología,
todo
archivos.
Que con ciencia de la información, sí, sí.
Totalmente recomendable lo de los amigos de Alfagrama. Y bueno, también antes de comenzar a hablar sobre los estudios de información, cuéntanos un poquito allí cómo va el desarrollo de la archivística por allí en Costa Rica, un poco para tener una visión general de lo que se está dando por ahí en Costa Rica. Cuéntanos un poquito cómo va ese avance, qué tanto desarrollo, las escuelas, la influencia, un poco lo que hablábamos ahí antes de iniciar, para que los amigos que nos ven en otras regiones pues tengan ese conocimiento general.
Sí, Costa Rica tiene, ¿verdad?, un desarrollo archivístico muy importante que data más o menos de la década de 1970, cuando se introducen al país todos los planteamientos, las ideas de la archivística de aquel momento, ¿verdad?, por don José Luis Coto Conde, que fue director del Archivo Nacional. Él sale en su función como director, sale fuera del país, ¿verdad?, a diferentes actividades, los pocos actividades que habían en aquel momento, y se nutre de esos saberes, de esos conocimientos en archivística, y los trae al país, los implementa, ¿verdad?, en primera instancia en el Archivo Nacional, y ahí viene la integración, ¿verdad?, de la archivística en nuestro territorio nacional. Luego se da una transformación y una modernización del Archivo Nacional de Costa Rica a través de estos planteamientos teóricos que trajo don José Luis Coto Conde, y posteriormente, ¿verdad?, de esa transformación del Archivo Nacional también se ve la necesidad de la formación archivística en Costa Rica. Se hacen las gestiones, ¿verdad?, para creación de la carrera. Y en 1978, después de pasar por diferentes, ¿verdad?, momentos, se crea lo que fue en aquel momento el Diplomado en Archivo Administrativo, adscrito a las entonces Escuelas de Historia y Geografía de la Universidad de Costa Rica. Para esa época, la carrera se crea, ¿verdad?, a nivel de una tecnicatura, porque esa era la necesidad inmediata, ¿verdad?, de formación en ese momento. Pero la carrera después se evoluciona a un nivel ya profesional, y en la actualidad pues tenemos una licenciatura en archivística que siempre sigue adscrita a la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica. Eso, digamos, podría ser en el plano docente. Luego también tenemos en 1992 se creó el Sistema Nacional de Archivo, que fue un elemento muy importante, ¿verdad?, que junto con la formación universitaria en archivística, esto va a permitir ese mayor desarrollo archivístico en Costa Rica. Entonces tenemos un Sistema Nacional de Archivos consolidado que data de la década de 1992, que se creó con la ley 7202, y luego acompañado con la formación, esos dos elementos han permitido ese desarrollo, ¿verdad?, archivístico en nuestro país. Obviamente que esta ley ya está, pues, data del 92, ya está desfasada en muchos de sus planteamientos, pero es lo que tenemos a la fecha, ¿verdad?, y es lo que rige las políticas y el quehacer archivístico en nuestro país. Modesta y aparte, Costa Rica siempre ha sido, ¿verdad?, un ejemplo en desarrollo archivístico, en materia archivística a nivel de América Latina, y casualmente por eso, ¿verdad?, su consolidación por parte del Sistema Nacional de Archivos, con su ente rector que es la Junta Administrativa del Archivo Nacional, y la formación archivística reglada que se da en la Universidad de Costa Rica, que es la única universidad que imparte la carrera a nivel nacional.
Súper, bueno. Y he visto que en tu labor académica, en particular en la producción que tienes, mucha de esa producción pues, se centra en Costa Rica, pero además en archivo histórico. Y quisiera entrar un poco en ese tema más adelante, lo voy a dejar en espera, sobre todo por el auge de los archivos de memoria histórica que tenemos en Latinoamérica a raíz de los conflictos sociales y bélicos que hemos vivido en algunos países. Pero entremos en ese tema, entremos ya en el tema que nos compete y es el tema de los estudios de usuario. Yo quiero hacer la pregunta que hago cuando se trata de cualquier proyecto en unidades de información, sean bibliotecas o archivos. ¿Por qué? ¿Por qué hacer estudios de usuario? ¿Cuál es el propósito al hacer estudios de usuario? ¿Qué se busca?
Partamos de la premisa, ¿verdad?, que un archivo sin usuarios no tiene ninguna razón de ser. La razón de ser, tanto de un archivo, como de una biblioteca, como de un museo, pero en este caso específico que estamos hablando de archivos, son los usuarios. O sea, los usuarios, nadie va a invertir en infraestructura, en talento humano, en tecnología, en un archivo que no va a ser visitado por nadie. Tener ahí los documentos en físico, ¿verdad?, bien organizados, clasificados, ordenados y demás, no tiene ninguna razón de ser si estos documentos, esa información, no se facilita a los usuarios para sus diversas utilización, ya sea para una gestión administrativa, para una toma de decisiones, para investigaciones, estudios retrospectivos, para satisfacer casualmente sus necesidades de información. Entonces, partiendo de esa premisa, es importante que nosotros conozcamos a nuestros usuarios, quiénes son los usuarios internos, quiénes son los usuarios externos que llegan a nuestro archivo, cuáles son sus necesidades de información, para que nosotros, a partir de ese conocimiento de nuestros usuarios, a partir de ese conocimiento de cuáles son sus necesidades, a partir de ese conocimiento de cuáles son sus demandas, poder establecer proyectos de proyectos específicos dirigidos a esos colectivos de usuarios que acuden a nuestro archivo. Es decir, vamos a elaborar servicios y productos que respondan casualmente a las necesidades de nuestros usuarios. Porque muchas veces el error que se comete con esto, ¿verdad?, es que nosotros queremos emular lo que se está haciendo en otros archivos. Ok, fuimos de visita al archivo X, al archivo Y, y vimos que tienen un servicio, un producto X, ¿verdad? Ah, qué bonito, qué interesante, yo lo puedo replicar en el archivo. Pero realmente ese servicio que vimos en el archivo X, realmente ese producto, ¿lo requieren los usuarios del archivo Y o en el archivo? No lo sabemos. Entonces, vamos a invertir los escasos recursos en algo que tal vez no va a tener ninguna resultado positivo. Vamos a malgastar recursos porque no hemos hecho un estudio casualmente, ¿verdad?, de cuáles son las necesidades de nuestros usuarios para, a partir de eso, satisfacer esas necesidades. Entonces, esa es la importancia primordial que tienen los estudios de usuarios, tanto en archivos como en bibliotecas, pero en este caso específico, ¿verdad?, que es mi área de acción, en los archivos, ¿verdad? Y se puede aplicar a cualquier tipología de archivo, de gestión, central, intermedio, histórico, ¿verdad? Lo que importa es medir, lo que importa es conocer cuáles son esas necesidades de información para poder satisfacerlas de la mejor manera posible a nuestros usuarios.
Interesante el planteamiento que nos presentas por ahí, Luis Fernando. Y hablando un poco de este análisis o de estos estudios, ¿tú qué recomendarías para los amigos que nos ven, nos escuchan ahora, que se estén planteando el comenzar a trabajar en un estudio de usuarios? ¿Cómo detectar necesidades? ¿Hacia dónde dirigir esos estudios particularmente? ¿Qué metodologías puedes recomendar también en ese mismo sentido? Cuéntanos un poquito por ahí.
Bueno, la metodología, ¿verdad? Ya está, hay elementos que están establecidos. Casualmente, ¿verdad? Bueno, disculpen que haga publicidad al libro, ¿verdad? Pero tengo que hacerla. El libro casualmente, ¿verdad? Conlleva eso, todo el proceso metodológico para realizar un estudio de usuario. Pero bueno, también hay bibliografía, ¿verdad?, que podemos conseguir en los diferentes centros de información, bibliotecas y demás, que nos pueden ayudar a poder entender qué es un estudio de usuario y sobre todo cómo aplicar un estudio de usuario, ¿verdad?, en archivos. Porque la finalidad va a cambiar dependiendo si estamos en un archivo o si estamos en una biblioteca. Hay necesidades, ¿verdad? Porque son usuarios con necesidades muy distintas, pero en este caso, y casualmente, el libro se centra en la metodología para realizar un estudio de usuarios en los archivos. Existen cuatro grandes pasos, ¿verdad? Que son en primera instancia toda la parte, ¿verdad? De análisis del entorno interno y externo, toda la parte del proceso ya metodológico, la parte metodológica del estudio, y ya propiamente su desarrollo conlleva al la aplicación del método interno y el método externo. Cuando estamos hablando del método interno, nos referimos, ¿verdad?, al análisis de aquellos instrumentos de descriptivos o aquellos instrumentos que permiten, ¿verdad?, el préstamo y la consulta, ver los documentos para sobre todo cuantificar el método interno. Lo que pretende es cuantificar, es un análisis más cuantitativo, cuantificar, ¿verdad?, en cuanto a la cantidad de préstamos, la cantidad de consultas, de reproducciones, etcétera. Por su parte, el método externo lo que nos permite a nosotros es cuantificar la parte cualitativa, es decir, saber, conocer cuáles son las necesidades, cuáles son las demandas, pero también cuáles son, digamos, las quejas que puede tener el usuario sobre diversos servicios o productos que se están ofreciendo. Es decir, ese contacto más directo, ¿verdad?, con el usuario, que se puede realizar a partir, obviamente, ¿verdad?, de las técnicas de recolección de datos, como las encuestas, la entrevista, la observación y demás. Esos serían básicamente, ¿verdad?, los cuatro, perdón, voy a tomar un poquito acá el libro, lo tenemos acá, ¿verdad?, de la metodología, sobre todo, ¿verdad?, el proceso metodológico, el análisis del entorno, el método indirecto y la aplicación del método directo, ¿verdad?, que es el método indirecto, les decía, es más de corte cuantitativo, ¿verdad?, y el método directo más de corte cualitativo.
Hablas un poco de las encuestas. Por ahí hay incluso instituciones que llegan a tener certificaciones ISO y que, bueno, de esta manera también logran tener un feedback o una retroalimentación por parte de los usuarios, ¿no? ¿Cómo aprovechar esta información que se va obteniendo del mismo usuario y cómo hacer que el usuario también nos deje por allí su punto de vista? Porque al final no todos quieren dejar la encuesta o no quieren rellenar el método de análisis. E incluso en el día a día yo creo que podemos también ir detectando, ¿no?, esos pain points o esos puntos de dolor que el mismo usuario va presentando en pro de una mejora, ¿no?, de los mismos servicios, ¿no? ¿Cómo hacer cómo incrustarnos en la comunidad para lograr detectar esas necesidades de los mismos usuarios?
Claro, aquí, bueno, a todos nos fastidia, ¿verdad? Complementar encuesta. Eso es un hecho, ¿verdad? Y más si son largas, entonces hay que tener un poco de cautela al respecto. Pero también dentro de las técnicas de recolección de datos tenemos la observación. Si algo no lo podemos obtener nosotros por la encuesta, por la entrevista, podemos también recurrir a la observación, que nos da también información cualitativa muy importante, ¿verdad? Que la podemos complementar con las demás. Por ejemplo, si tenemos un usuario y lo vemos que un poco inquieto, qué sé yo, en la computadora, en el acceso, en la base de datos, bueno, algo está pasando. ¿Qué está pasando con este usuario, verdad? Que lo vemos inquieto, lo vemos, verdad, que no, o bien que no conoce la base de datos, que no conoce las los elementos básicos para usar la computadora, algo está pasando. Y ahí viene en juego la otra parte que es muy importante, verdad, y complemento de los estudios, que es la formación de usuarios. Si nosotros hemos detectado a partir, digamos, de la observación que hay usuarios que no están familiarizados, por ejemplo, con la base de datos, ¿verdad? Para tener, recuperar los registros de la información de los documentos y demás, bueno, tenemos que establecer un programa de formación de usuarios específicamente en estos elementos para este colectivo o este grupo de usuarios. Un proceso de lo que llamamos ahora alfabetización, ¿verdad? En ese sentido muy específico. Entonces, el estudio de usuarios me da a mí muchos elementos para establecer muchos programas a posteriori. Por ejemplo, la formación de usuarios, la difusión, la descripción también, ¿verdad? Porque yo tengo que describir mis documentos pensando no en mí, sino que pensando en cómo el usuario va a recuperar aquellos documentos, aquella información a través de los instrumentos o a través de la base de datos donde estamos almacenando la información. Entonces, es una línea de trabajo muy importante, desafortunadamente poco explotada, poco aplicada, que ahorita podemos también abordar ese tema, ¿verdad? Pero muy importante, y si realmente pusiéramos atención en todos los beneficios que nos da el realizar estudios de usuarios en nuestros archivos, realmente lo usaríamos, porque es un insumo muy importante, sobre todo para toma de decisiones. ¿Cómo yo puedo ir donde mi superior a decirle, bueno, necesito tal equipamiento, necesito más equipo tecnológico? ¿Qué me justifica aquello? ¿A partir de qué? Bueno, ya las computadoras que tenemos en el servicio de referencia están obsoletas, ya tienen mucha antigüedad, el usuario se queja mucho porque no se queda trabado, qué sé yo, ¿verdad? Todo eso lo recogemos a partir de los estudios de usuario, que es lo que me va a permitir a mí justificar ante mis superiores, ¿verdad?, una serie de elementos y también establecer una serie de proyectos para la envergadura, obviamente, del archivo.
Claro, incluso propuestas para digitalización, ¿no? Que puede ser muy frecuente, claro, en este sentido, ¿no? Claro. Y hablando un poco del ámbito digital.
Sobre eso es muy importante, disculpa, que muchas veces también se comete el error. Bueno, vamos a establecer un proyecto de digitalización. Ok. ¿Por dónde empezamos? Bueno, de la caja 1 a la caja... No. Vamos a digitalizar los documentos que más se utilizan. ¿Por qué? Por un aspecto de conservación de aquellos documentos. Pero ¿cómo sé entonces yo cuáles son los documentos que más se utilizan? Bueno, a través del estudio de usuarios, a través de la aplicación del método indirecto, a través del análisis, ¿verdad?, de la boleta de préstamo de documento, que es lo que me va a mí a dar esos datos, esa cifra, ¿verdad?, de cuáles son las series más prestadas, de cuáles son las series más reproducidas, para partir de esos datos, de esos resultados, yo establecer mi programa de digitalización. Ok, vamos a empezar por la serie XYZ. ¿Por qué? Son las más testadas, son las más utilizadas, son las más manipuladas y por lo tanto están propensas a un mayor o un rápido deterioro. Entonces, estamos haciendo un planteamiento bastante científico a partir de datos concretos y no de la imaginación o, por no decir otra cosa, de la ocurrencia. Bueno, lo vamos a hacer a partir de la caja 1 y ahí seguimos, ¿no? Tiene que ser a partir de datos concretos que en este caso me va a arrojar el estudio de usuarios. Perdón, que te interrumpí.
No, al contrario, muchísimas gracias. Sin lugar a dudas, eso es un poco la intención del podcast. Quería llevarte un poco hacia la parte digital, pero claro que tienes razón por ahí, hablando un poco de identificar, y más cuando el problema es el presupuesto, ¿no? Regularmente en los archivos, y hablando de proyectos de digitalización, sabemos que esto suele ser muy costoso en muchos de los casos. Mucho más en caso de archivos históricos, por ejemplo, el detectar ahí qué documento piden más los investigadores o nuestros usuarios en general, ¿no? Y llevándote un poco hacia esa parte digital, si bien es cierto, en el archivo físico podemos detectar y ver un poco los comportamientos en el ámbito digital, hoy en día con redes sociales, con inteligencia artificial entrando por allí también, ¿cómo detectar ese comportamiento? Incluso yo creo que durante la pandemia hemos tenido también, hay una buena oportunidad para estar probando, testando, identificando, generando metodologías y demás, ¿no? ¿Qué experiencia has tenido para detectar ese comportamiento y esas necesidades de los usuarios en ámbitos digitales concretamente?
Bueno, esa, digamos, es como una tarea, ¿verdad?, todavía pendiente, ¿verdad? No se ha incursionado mucho al ámbito de los sistemas de información digitales, pero esa es, digamos, como la tarea futuro o la segunda parte, ¿verdad?, que va a conllevar a un corto plazo los estudios de usuarios. Porque ya no solo lo vamos a hacer en archivos físicos, ¿verdad?, sino que también tenemos que ir pensando las metodologías para analizar la información que se presta a partir, ¿verdad?, de todo de los ambientes digitales.
Perfecto. Santi, por ahí te vemos ahí, te estamos dejando ahí sin conversar, perdona que he monopolizado la conversación.
Estoy escuchando atentamente y digamos, tratando de alinearlo también con lo que hacemos con estudios de usuario y bibliotecas, o sea, porque finalmente hay una discusión aquí, también quisiera la perspectiva de Luis Fernando respecto a una discusión en los estudios de usuario, y por eso mi pregunta inicial fue: ¿para qué hacemos estudios de usuario? Me parece que la respuesta fue muy clara respecto a que tenemos que crear servicios acorde a las necesidades, pero la discusión a la que voy en bibliotecas y que se está dando y está viva es, esas necesidades pueden ser cubiertas incluso por servicios que la misma comunidad provea en el archivo, como pueden ser algunos casos en bibliotecas, o aquí la responsabilidad cuando se trata de archivos es exclusiva de los profesionales que hacen parte de los archivos, ¿cierto? Es decir, ¿hasta dónde se involucra la comunidad, más allá del estudio de usuario, en el diseño de estos servicios, en el diseño de estos productos y en la entrega de los mismos? Sería la pregunta.
Es muy importante. Dentro de la parte de análisis del entorno, ¿verdad?, que es, digamos, como la segunda etapa metodológica del estudio de usuarios, analizamos tanto el entorno interno como el entorno externo. Cuando hablamos del entorno interno, ¿verdad?, toda la parte del marco filosófico, la historia, la misión, la visión, todo, ¿verdad?, lo que tiene la parte, digamos, administrativa, filosófica de la institución, del archivo. La parte, casualmente, del entorno externo es eso, Santiago. Es cuál es el entorno en que el archivo está circunscrito. ¿Qué hay alrededor de ese archivo? Instituciones educativas, instituciones culturales, instituciones comerciales, poblaciones, ¿verdad?, con problemas sociales. Es decir, ¿cuál es el entorno económico, social, político, demográfico que rodea al archivo? ¿Por qué? Porque a partir de conocer ese entorno externo, me permite a mí establecer programas, por ejemplo, de difusión o de proyección de mi archivo hacia esa comunidad. Entonces, Veamos que el estudio, los resultados del estudio de usuario no es únicamente a lo interno del archivo o de la entidad, también va más allá de, a esa proyección social, a esa relación social, ¿verdad?, del archivo, en este caso con el entorno en el que estás escrito. Por ejemplo, si sabemos que en el entorno hay muchos centros educativos, de primaria, secundaria, universitario, bueno, perfectamente podemos establecer programas de difusión, programas educativos, ¿verdad?, en relación con los contenidos curriculares, ya lo puedo decir, de currículo, ¿verdad?, de secundario o de primaria, que le podamos nosotros apoyar al docente, ¿verdad?, en la parte de historia, en la parte de español, qué sé yo, ¿verdad?, dependiendo de la materia y lo que tenga el archivo. Pero esa visualización, esa proyección social, esa difusión que nosotros podemos hacer desde el archivo hacia la comunidad o hacia el entorno externo donde el archivo está circunscrito. Entonces, vemos esa gama de posibilidades, ¿verdad?, que nos brinda los resultados del estudio, de los estudios de usuarios.
Súper, maravilloso. Bueno, y cuéntanos de alguna experiencia en especial, porque también qué bueno saber de algún archivo, sea de Costa Rica o en cualquier momento de tu desarrollo laboral en el que hayas aplicado estos estudios de usuario, que tú hayas dicho, este fue un aprendizaje significativo para aplicarlo en otro archivo.
Claro, casualmente, bueno, cuando yo trabajé en el archivo histórico, rápidamente, el archivo nacional en Costa Rica es muy particular. Está compuesto por cuatro archivos. El archivo histórico, ¿verdad?, que es toda la parte de patrimonio, el archivo intermedio, el archivo central y el archivo notarial. Yo trabajé como jefe en el archivo histórico y que es la que custodia, ¿verdad?, todo el patrimonio documental del país. Y hicimos, creo que fue en el año 2003-2004, que estaba yo elaborando el primer estudio de usuarios del archivo y por ende, ¿verdad?, el primer estudio de usuarios de acá en Costa Rica. Los resultados casualmente fueron muy interesantes, no solo por los resultados en sí, sino lo que nos permitió, ¿verdad?, planificar, ¿verdad?, una serie y corregir, porque no solo planificar, sino también darnos cuenta de errores que hemos cometido o cosas, ¿verdad?, que no sabíamos que estaban pasando o que tal vez no queríamos saber que estaban pasando, pero que ahí quedan reflejadas. Y ahorita voy a otra cosa, porque no se hace mucho estudio de usuario. Pero bueno, eso nos permitió a nosotros una planificación y mejorar en ciertas cosas. Ahora, esa, digamos, fue mi experiencia práctica en cuanto a estudios de usuarios. Y luego, pues obviamente, durante los años que impartí esta materia en mi universidad, pues parte del el trabajo de fin de curso de los que hacían los estudiantes era pues un estudio de usuarios y un archivo X, ¿verdad?, con ciertas características que establecíamos y obviamente siguiendo toda la metodología que veíamos en el curso.
Bueno, además de los estudios de usuario en archivo, Luis Fernando, has dedicado últimamente, muy recientemente además, un poco de tu tiempo en escribir un libro en un tema en el que tengo que decir los bibliotecarios, no sé los archivistas, pero los bibliotecarios sí tenemos mucho por leer, por aprender al respecto, y es la legislación en torno a las bibliotecas, al libro, a la lectura, las políticas en torno a, y tú produjiste en coautoría con una colega un libro en esta área de la legislación para archivos. Cuéntanos un poco sobre este libro también.
Bueno, ese fue un proyecto, ¿verdad?, de Henry Biao, del grupo de expertos de Henry Biao, de formación archivística, de la Asociación Latinoamericana de Archivos, DALA, que lo trabajamos conjuntamente con mis amigas y colegas Aida Mendoza de Navarro de Perú y Alejandra Villar Anjul de Uruguay. fue un trabajo, ¿verdad?, que una investigación que hicimos entre los tres, un equipo de investigación de Henry Biao Ala, y ese es el producto, ¿verdad? Ese libro es el producto de esa investigación, que lo que, a grosso modo, ¿verdad?, pues lo que nos refleja es un estado de la cuestión o la situación en que se encuentra la legislación archivística en América Latina. Y sobre esto, ¿verdad?, pues hay cosas que sorprenden. Legislación muy antigua. No todos los países tienen ley de sistema nacional de archivos o ley de archivo, sino que se rigen básicamente por las leyes de los archivos nacionales, pero en algunos casos, ¿verdad?, son leyes que están muy, datan de los años 60, 40, y ya muy antiguas, totalmente desfasadas, ¿verdad? No responden a la realidad que estamos viviendo y sobre todo, ¿verdad?, a esta realidad tecnológica que estamos cada vez más inmersos, ¿verdad?, y que de aquí no salimos. Entonces, es urgente, ¿verdad?, en muchos de los casos, una pronta actualización de su legislación archivística, ¿verdad?, porque es el marco normativo que rige el quehacer archivístico, ¿verdad?, en cada uno de los países de América Latina. Como les comentaba, Costa Rica data de 1992, tiene más de 30 años, ya es una ley que ya quedó desfasada, pero bueno, y también nos enfrentamos a la otra situación, que no es fácil, ¿verdad?, aprobar una ley, y más de esta naturaleza que desgraciadamente no vende a los políticos. Esa es nuestra realidad, ¿verdad? No es una ley que el diputado, el político, ¿verdad?, se va a hacer la foto y va a salir, no causa tanto impacto, desgraciadamente. Entonces, muchas veces se hacen los proyectos y quedan ahí esperando porque ningún congresista pues se casa, como decimos, ¿verdad?, con ese proyecto para poder llevarlo a Congreso, ¿verdad?, para su debate y todos sus procesos que corresponde. Pero sí, repito, es urgente, ¿verdad?, la actualización de muchas de nuestras leyes de archivos, porque es lo que rige el quehacer en nuestra área geográfica.
Eso es, entonces el libro es, en otras palabras, no solo un repaso por lo que hay hoy en legislación archivística, sino un llamado a la actualización con respecto a estos contextos que estamos viviendo hoy. Y entonces, tal vez nos adelantamos al contenido del libro, pero si tú nos quisieras decir cuáles son esas áreas en las que hay más necesidad de actualización, porque claro, el archivo tiene distintos propósitos, incluso dependiendo del tipo de archivo, incluso la legislación de lo digital, pues es un área muy específica dentro de este punto, pero si tuvieras que decir, mira, lo que hay que actualizar urgentemente es esto, ¿cuál sería la recomendación para la política latinoamericana?
Sí, básicamente, digamos, sería la creación en aquellos países, ¿verdad?, que no tienen ley de sistema nacional de archivos o lo que existe ahora, como en el caso de México, ¿verdad?, ley de archivos o ley general de archivos, que es la que viene, ¿verdad?, a regir, a normalizar todo el quehacer archivístico, ¿verdad?, desde el punto de vista legal, normativo, en un país. En aquellos casos, ¿verdad?, que tienen ley, pero que están ya muy desfasadas, muy antiguas, pues obviamente la urgencia es todo lo que tiene que ver con la gestión documental y sobre todo lo que tiene que ver con gestión, ¿verdad?, en ambientes digitales. Toda esta transformación digital que estamos viviendo actualmente requiere de una normalización y requiere de una urgente, ¿verdad?, normativa al respecto.
Yo creo que aquí es interesante este planteamiento de la legislación, y más porque de ahí deriva también aspectos de transparencia a la información. Claro, ¿no? Claro. Recuerdo yo incluso cuando México planteaba este tipo de escenarios, se hablaba mucho justamente de la transparencia a la información, y bueno, que también es un dolor para el político, ¿no? Finalmente, al hablar de transparencia, y particularmente en Latinoamérica, es un punto débil por ahí, ¿no? Y hablar de esto, además de no salir en la foto, creo que viene un poco a poner a disgusto a muchos de nuestros políticos, ¿no? En el caso de Costa Rica, ¿cómo se plantean estos aspectos de transparencia de la información y de archivos particularmente?
Sí, bueno, tenemos como le decía, ¿verdad? La ley 7202, que es la que regula el Sistema Nacional de Archivos. No tenemos ley de transparencia como la hay en México y en otros países, ¿verdad? Nos regimos por un artículo de la Constitución Política en cuanto a esto, sobre todo la parte que tiene que ver de acceso y la parte de lo que es estipulado en la ley 7202. Pero trayendo a colación, perdón, que les decía anteriormente, ¿por qué no se hacen estudios de usuarios? Y uniéndolo, ¿verdad?, con esta parte de legislación, una de mis teorías, ¿verdad?, ¿por qué? Algunas. No se hacen estudios de usuarios en archivos. Bueno, podemos decir que en primer lugar, porque no hay una formación al respecto y no tienen los conocimientos, ¿verdad?, de cómo realizar un estudio de usuarios. Ok, pero en el caso que los tuvieran, ¿verdad?, los tengan y demás, ¿por qué hay temor a hacer estudios de usuarios? Porque en muchos casos te pone en evidencia de muchas situaciones que se están dando en el archivo. Es decir, sobre todo cuando aplicamos el método directo, ¿verdad?, que es con los usuarios, a través del usuario se pueden reflejar muchas situaciones, muchas anomalías, muchas irregularidades, o qué sé yo, como lo podríamos llamar, que se están dando en el archivo, que tal vez no nos hemos dado cuenta de aquello, ¿verdad? O tal vez si nos hemos dado cuenta, nos hacemos de la vista gorda para no tener conflictos, pero el estudio de usuarios me puede evidenciar aquella situación. En el caso de que yo no esté enterado de que está pasando aquello, pues en buena hora, porque a partir del estudio de usuarios me di cuenta, me enteré de eso, ¿verdad? Y lo lógico es que empiece a resolver aquello. Pero si yo estoy enterado y no he hecho nada al respecto, el estudio de usuarios me puede poner, me pone en evidencia. Entonces, a veces algunos, ¿verdad?, no quieren porque puede pasar X situaciones. Un poco para hacer esa relación, ¿verdad?, con la legislación y lo que estábamos hablando de transparencia.
Claro, finalmente te pone en evidencia, ¿no?, de las necesidades y de las carencias que tienes. Uno en la parte legislativa, el otro en la parte operativa, totalmente, ¿no? Y una vez detectados estos problemas, y bueno, hemos hablado un poco de formación, hablando un poco de los aspectos de formación, ¿cómo se plantea la formación una vez detectadas estas necesidades? ¿En qué casos iba a optar por una formación? ¿Qué elementos recomendarías tú para quien esté optando por generar formación a sus usuarios? E incluso también en una segunda parte o continuación de la pregunta, ya te preguntaré un poco más sobre las necesidades de formación a nivel académico, ¿no?, para los profesionales de la misma información, que parece que no están tan a la mano, ¿no? Pero planteando desde la perspectiva de los estudios de información, ¿cómo plantear la formación?
Claro. Sí, les decía, ¿verdad?, al principio que pues el estudio de usuarios tiene muchas bondades, tiene muchas ventajas, porque nos permite establecer diversos proyectos dentro del archivo. Uno de ellos, pues obviamente, es la formación de usuarios. Nosotros, a través del estudio de usuarios, podemos detectar cuáles son las carencias formativas que van a tener los diferentes colectivos de usuarios, porque la formación tiene que ir dirigida a cierto colectivo y para suplir ciertas necesidades. Por ejemplo, si hemos detectado que hay una carencia en cuanto al uso de los instrumentos descriptivos, en cuanto al uso, ¿verdad?, de los instrumentos de acceso a la información, pues la formación va a ir dirigida casualmente en eso y a un público muy específico que es el que tiene esa carencia. Entonces, ahí vamos a establecer cuál va a ser el programa de formación para que esas personas, pues, conozcan la base de datos, cómo accesar, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, hemos detectado también una carencia en cuanto a, por ejemplo, la elaboración de los cuadros de clasificación. Eso va dirigido a un sector o a un colectivo muy específico que son los encargados de los archivos de gestión. Entonces, la formación sobre cómo elaborar un cuadro de clasificación va a ir dirigido a ese colectivo. Tal vez el colectivo que tiene problemas con las bases de datos no le interesa. Ese es un cuadro de clasificación. A él lo que le interesa es la parte de cómo utilizar la base de datos. Entonces, esto nos permite el estudio es dirigir formación a sectores específicos o a colectivos específicos. Y no el error que muchas veces se comete, que generalizamos. Bueno, vamos a dar una formación, un curso, una capacitación de esto, y van todos. Pero realmente me interesa a mí aquella formación. Esta forma parte de mi función como funcionario o como usuario. Entonces, eso es una de las ventajas, ¿verdad?, que nos permite en los estudios de usuarios poder hacer sectores en cuanto los colectivos a los que vamos a formar y sobre las temáticas que nosotros vamos a implementar. Y el otro tema, ¿verdad?, que sí, que es una carencia, es ya la formación formal, valga la redundancia, a través de los planes de estudio. Haciendo una investigación casualmente con mis colegas y amigas Aida Luz y Alejandra Villar sobre la homologación de los planes de estudio de las carreras de archivística en América Latina, que es un proyecto también de Henry Viao Ala, analizando los programas, estamos analizando, ¿verdad?, los planes de estudio, y hemos detectado a lo que llevo yo, en mi caso, ¿verdad?, que existe una falencia en los planes de estudio en cuanto a cursos que tengan que ver con toda la parte de usuarios. Empezábamos esta sesión diciendo, ¿verdad?, que la razón de ser de cualquier archivo son los usuarios. ¿Cómo nosotros vamos a implementar algo si no conocemos a quién, para quién va a ser aquello? Y una de las falencias, de las carencias que tienen los planes de estudio es casualmente, ¿verdad?, las áreas o las temáticas relacionadas con los usuarios y específicamente en este caso, ¿verdad?, con lo que tiene que ver con estudios y formación de usuarios.
Sí, regularmente se habla de las normas ISATG, de la formación archivista, una archivística a un nivel más técnico, sí. Ese tipo de cosas, pero realmente los estudios, particularmente en archivos, me da la impresión, y bueno, en función del tipo de plan de estudios, ¿no? También claro. Creo que va a ser muy interesante las evidencias que logren encontrar por ahí al analizar diferentes planes de estudio, y también creo que podrán allí obtener más elementos para poder hacer modificaciones de los planes de estudio en Costa Rica, seguramente, ¿no? Hasta el momento que han detectado en esta introspección o en esta exploración del estudio.
Sí, estamos, digamos, es una investigación, ¿verdad?, a nivel de América Latina, y estamos analizando únicamente las carreras que tienen grado de profesional universitario, y estamos, ¿verdad?, estamos con el proceso, ¿verdad?, de análisis de los planes de estudio. En mi caso particular, que me tocó casualmente Colombia, y la única de, bueno, hemos analizado tres universidades, y la única que tiene un curso relacionado con casualmente estudio de usuario es la Universidad de Antioquia, en la carrera archivística, ¿verdad?, de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia. Tienen un curso muy completo, ¿verdad?, sobre estudios de usuario, que analizando, ¿verdad?, el programa, pues contempla todo esto que hemos estado conversando en esta mañana.
Yo creo que son de los más avanzados por allí, ¿no, Santi? De las entidades o de las instituciones que más aporta a nivel Latinoamérica.
Sí, a la fecha, ¿verdad? Lo que hemos, como les digo, estamos empezando con la investigación. Yo ya tengo me tocó el caso colombiano y el caso de Costa Rica, y el caso colombiano ya lo tengo analizado. Y sí, de todo lo que solo la Universidad de Antioquia, en la carrera de archivística de la Escuela Interamericana, que es una escuela muy fabricante, ¿verdad?, de mucha trayectoria a nivel de América Latina. y sí contempla el curso de estudios y estudios, estudios y formación de usuarios.
Sí, la escuela interamericana.
No sé si Santiago, tiene... regresado de ahí, no sé si vos
No, la escuela tiene una, tiene en efecto un área archivística muy desarrollada, también tiene la tecnología en archivística en ciertas regiones de Antioquia, del departamento de Antioquia, como la profesión o digamos el ciclo profesional en archivística, que pues es más extenso y más profundo, además de tener incluso maestrías y especializaciones en el área de archivos. Es decir, hay una gran historia del desarrollo académico del archivo de la escuela. Y en particular, estudios de usuarios se aplican no solamente a archivística, sino a bibliotecología. Los profes que hablan de estudios de usuario y que hacen parte del Centro de Investigación de Ciencias de la Información comparten sesiones, incluso muchas veces entre bibliotecólogos y archivólogos, y eso nos da una capacidad muy interesante de ver el mundo y cómo se integra, ¿no? Bueno, yo creo que estamos llegando al final, Saúl, y aquí viene la pregunta clásica de, bueno, y sobre todo en tu caso, Luis Fernando, que y voy a poner esto muy entrecomillado, entre comillas, te jubilaste, te retiraste, pero ¿qué hobbies tienes más allá de tu vida profesional, más allá de esta escritura de libros?
Bueno, aparte la parte académica, verdad, que siempre sigo activo. No, me gusta mucho la lectura. Mucho la parte de novela histórica, mucha novela histórica leo, y vivo cerca de la costa, y pues obviamente, ¿verdad? Casi por lo general, los domingos ir a la playa.
Qué bueno. Bajar,
estar ahí, leer un poco también y pasarla bien. Pero por lo general, digamos, uno de mis mayores hobbies es la lectura. Tanto la parte académica como recreativa, ¿verdad? Pero básicamente mucho novel, lo que es novela histórica.
Bueno, y leer en la playa es un hobby excelente. Ese también. Ese es un muy buen
de hobby. Los que causa envidia.
Exactamente, así es. Saúl, no sé si tengas una pregunta final o le pedimos a Luis Fernando que nos dé una conclusión de cierre sobre este tema tan interesante.
Yo creo que le podemos pedir a Luis Fernando la conclusión de cierre y, bueno, como dicen por ahí en Costa Rica, pura vida. Agradecerte por este ratito, por esta charla, por regalarnos una hora de tu vida, un poquito de tu tiempo, un poco de tu sapiencia y de tu saber y tu experiencia. Y nosotros muy agradecidos por tenerte por aquí. Y bueno, que nos dejes por ahí un comentario de cierre, por favor, Luis Fernando.
No, reiterarles el agradecimiento, ¿verdad? Hemos andado como por varias ramas, ¿verdad? Por varias, pero bueno, centrándonos en la parte de estudios de usuarios. Marta Pulgari, un saludo, que es una buena amiga casualmente de la Universidad de Antioquia, Marta Pulgari. No, pues sentámonos, ¿verdad? En la parte de estudios de usuarios, pues hacer ver la importancia y la necesidad que tanto en la parte formativa, en los planes de estudio, ¿verdad? Empezando por eso, se incluyan los temas atinentes a lo que tienen que ver con los usuarios, con todo lo que tienen que ver con usuarios y específicamente, ¿verdad? La parte de estudios y formación de usuarios. Y ya en la parte de práctica, pues también hacer ver toda la importancia, las ventajas que tiene, ¿verdad? Hacer estudios de usuarios. Olvidémonos de lo que comentábamos que me puede poner en evidencia. No, si me pone en evidencia, pues está bien. Pero yo eso, que si no lo sabía, ya lo sé y lo voy a partir de ahí ir mejorando aquello. Pero sí tiene muchas, muchas ventajas, muchas bondades, ¿verdad? La realización de estudios de usuarios en archivos. Y reiterar, pues, el agradecimiento. Nos podemos ver en otra oportunidad con otro tema afín. Ahí seguimos con muchísimo gusto, ¿verdad? Conversando al respecto.
Por supuesto, yo creo que vamos a tener por aquí, Luis Fernando, y más ahora con esta investigación que están llevando a cabo por ahí, claro, de los estudios de usuarios en la academia, en los planes de estudio. Yo creo que eso también va a darnos bastantes elementos, ¿no?, para conocer más el contexto, y creo que el analizar toda la región o parte de la región, Latinoamérica o Hispanoamérica en su caso, creo que también sería interesante ahí el incorporar los estudios comparativos a este estudio que están llevando a cabo. Va a dejar bastantes cosas en evidencia, hablando de esta palabra, ¿no? Evidencia como tal, y esperamos que se pueda aprovechar, por supuesto, ¿no? Que al final es un poco la intención de todo ello, el aprovechar para la mejora continua, ¿no? Que siempre, siempre es importante. Pues, y por supuesto, el usuario, ¿no? Que es la piedra angular, el punto central de nuestra labor. Y en el caso de la academia, pues obviamente la formación de nuevos profesionales de la información comprometidos, que tengan ese impacto social y ese impacto también en la comunidad o en las instituciones en las cuales puedan colaborar, ¿no? Porque al final la archivística me parece que tiene influencia en múltiples sectores de la sociedad, que pueden ir desde museos, gobierno, instituciones públicas, compañías, escuelas, universidades, etcétera. Así que mucho por trabajar por allí y, bueno, por supuesto, con los estudios de usuarios hay un camino muy interesante. Ya nos has planteado por ahí varios elementos, por ahí varios puntos para llevarnos a casa, para pensar un poco y para reflexionar y determinar el iniciar con estudios de usuarios, ¿no? También por ahí, Luis, si nos puedes compartir datos de contacto, si estás en alguna red social, etcétera, o para quienes nos ven, nos escuchan,
sí, claro,
que quieran ponerse en contacto contigo, adelante.
Mi correo electrónico, que con mucho gusto, ¿verdad? jaen66@hotmail.com. Y en Facebook, que es la única red social que uso porque es... Tengo muchas cosas, ¿verdad? Es igual, Luis Fernando Jaén García. Ahí me pueden encontrar. Y cualquier duda, cualquier cosa, me pueden localizar por mi correo electrónico, repito, Jaén, como mi apellido, jaen66@hotmail.com.
Perfecto. No, claro, y con esas lecturas en la playa, ya te digo que las redes sociales poco importarán seguramente.
Bueno, pues esperamos tenerte en una próxima ocasión. Muchas gracias, Luis Fernando. Gracias por estar aquí, por compartir tus conocimientos. Y Saúl, ¿quieres hacer el cierre final?
Por supuesto, vamos cerrando por aquí. Agradecerte, Luis Fernando, y recuerden seguirnos por ahí por las redes sociales, @infotecarios en todas las redes sociales. Y este programa lo van a poder escuchar también en las diferentes plataformas de audio y video, por supuesto, principalmente para podcast, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, la red de nuestro amigo Lex Luthor, perdón, de nuestro amigo de Amazon, por ahí, Amazon Podcast también, lo van a poder encontrar. Y bueno, en video, si ustedes quieren ver los rostros de quienes ven, de quienes escuchan por aquí, también lo podrán encontrar por ahí en Twitter, podrán encontrar el video. @infotecarios, Facebook @infotecarios y también por YouTube nuestro canal @infotecarios. Síganos por ahí, denle clic en la campanita en el caso de YouTube. Recuerden que si ustedes dan clic por ahí, el famoso algoritmo que no sabemos si existe o no existe, nos tratará de beneficiar. Y bueno, también por ahí, cada que encuentren que generamos un nuevo programa, seguramente que tendrán la notificación ahí si ustedes dan clic en la campanita. Y bueno, como dice nuestro buen amigo Santiago y nuestro buen amigo Toño, la despedida típica de este programa: si usted tiene un buen amigo, compártale este podcast. Si usted tiene un buen enemigo, compártaselo también, que algo saldrá de todo esto. Muchas gracias y bueno, hasta la siguiente, amigos.
Gracias.
Nos vemos pronto. Chao, chao.